Nos enlazamos con la doctora Blanca Bolea para platicar temas relacionados con salud mental. La doctora Blanca Bolea es médico psiquiatra. Ella colabora con Women's College Hospital y la Universidad de Toronto. Y, por supuesto, me da mucho gusto saludarla esta mañana. Como siempre, doctora, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Muy bien. Encantada de estar aquí.
Pues platiquemos entonces de un tema que ya habíamos comenzado a anunciar y que creo mucha gente se pudiera sentir identificada, y es que pudiéramos ver a alguien de nuestra familia o incluso tal vez nosotros mismos de pronto sentirnos tristes y tristes y tristes, y de pronto pudiéramos decir, bueno, no, esa persona tiene depresión, o no, solo tiene tristeza. Se pudiera confundir, y qué importante es distinguirlo, porque creo que de esto puede depender incluso hasta la vida misma, doctora. ¿Cómo diferenciar entre la tristeza y la depresión?
Bueno, pues primero entender que la tristeza es una parte de la vida, que es normal cuando las cosas no van bien o cuando ocurre algo, como, por ejemplo, se pierde un familiar o hay una enfermedad o ocurre, se pierde el trabajo, es normal estar triste. Y eso es normal. Y el humor fluctúa en todas las personas. En todas las personas tienen días buenos y días malos. Y es normal. Y esa capacidad del humor de fluctuar es algo bueno, siempre y cuando fluctúe en parámetros normales. Sin embargo, la depresión es una enfermedad, es una tristeza que persiste. Lo que llamamos, a veces decimos esta palabra, pervasiva, es decir, que no se puede evitar, que está allí, que no se puede arrancar de ahí. Y es una tristeza que sobre todo se basa no solo en estar triste, sino en tener la falta de esperanza por ningún cambio. Se está triste y eso no va a cambiar, o la persona piensa que eso no va a cambiar. Y además tiene una serie de síntomas que son más físicos. Por ejemplo, dejar de comer, perder peso. A veces ocurre lo contrario, a veces las personas ganan peso también. No tener muchísima dificultad para dormir. O pasar mucho tiempo en la cama tumbado pero no poder dormir. O tener el sueño interrumpido, es decir, dormir en vez de 8 horas seguidas, 1 hora levantarse, otra hora levantarse. Sentirse muy, muy cansado. Tener problemas de concentración y problemas de memoria. Y una cosa que es muy específica, que es no tener la capacidad de disfrutar de cosas. Por ejemplo, si una persona tiene una comida favorita o un postre que le gusta particularmente, dejar de tomarlo porque no lo disfruta como lo disfrutaba antes. Esa diferencia entre el antes y el después es muy crítica en el diagnóstico de depresión.
Cuando... Digamos que esto puede ser el origen, una cuestión química del cerebro, o pueden realmente estar sucediendo cosas que pudieran hacer que se permee esta sensación de tristeza y de falta de esperanza y esto.
Todos los sentimientos que tenemos vienen del cerebro, los normales y los anormales. Todo viene del cerebro, todo viene de química del cerebro, no viene de otro sitio. Entonces, en la depresión lo que sabemos es que hay una disfunción en uno de los neurotransmisores, que es lo que llamamos serotonina, y aumentar el flujo de ese neurotransmisor en el cerebro ayuda a recuperarse de la depresión. No es el único neurotransmisor. Simplemente decir que un neurotransmisor es una sustancia que cada célula del cerebro utiliza para comunicarse con otra célula del cerebro. Las células del cerebro las llamamos neuronas. Entonces las neuronas se comunican unas con otras mediante neurotransmisores. Son un poco como los coches que van de una neurona a otra. Entonces sabemos que aumentar la circulación de serotonina ayuda a recuperarse la depresión, pero hay otros neurotransmisores que también afectan. Uno de ellos es la noradrenalina. Como hablamos de la adrenalina, que nos hace como activos, noradrenalina existe en el cerebro y sobre todo se encarga de cosas como la concentración y la memoria. Pero también hay otro tipo de sustancias que ahora se están estudiando, como por ejemplo el glutamato y todas estas sustancias nuevas. Y probablemente en el futuro tendremos más medicaciones basadas en eso, porque cada vez se sabe más sobre cómo se produce químicamente la depresión.
Y ahora, ¿cómo podemos nosotros detectar la depresión?
Bueno, lo primero es que es un cambio en el comportamiento del individuo, no es su estado normal. El estado normal de nadie es estar deprimido. Es decir, es un cambio. Entonces, normalmente las personas que conocen bien al individuo saben que, bueno, a lo mejor es una persona un poco más negativa, un poco más pesimista, pero nunca ha estado a este nivel de pesimismo o de negatividad. Es decir, hay un cambio. Lo que ocurre muchas veces es que cuando la depresión cronifica, las personas conocen a personas que siempre los han visto así y asumen que esto es normal, pero no lo es. Entonces, a veces se puede cronificar. Y el síntoma que normalmente la gente se da cuenta antes es esa falta de disfrute, esa falta de sacarle el jugo a la vida. Que la persona hace actividades, pero no parece que esas actividades le hagan feliz. Es incapaz de cambiar su humor y adaptarlo a la actividad en la que está haciendo. Muchas veces ocurre también que las personas se aíslan. Como no disfrutan nada, se aíslan socialmente o se sienten culpables y verbalizan culpabilidad o lloran más. Esto ocurre más a lo mejor en las mujeres que en los hombres porque socialmente está más aceptado. A veces en los hombres lo que ocurre es que aparece como un poco de irritabilidad. En vez de llorar, pues son más agresivos, entonces puede aparecer irritabilidad. También ocurre que tienden a ver las cosas siempre del lado negativo cuando eso no era lo normal antes para ellos. Y en general, reducción de la actividad. Entonces, una forma de entender la depresión, un poco para entendernos, es como una especie de hibernación, como cuando los animales hibernan en invierno, que se quedan en un estado como de adormilación. Entonces, esto también puede ocurrir en personas con depresión, que son menos activas. Nosotros no tenemos la capacidad de hibernar, pero es posible que nos hagamos menos activos e intentemos aislarnos más de lo que nos está ocurriendo. Y todo esto normalmente ocurre con verbalizaciones de baja autoestima y de culpa.
A simple vista, para nosotros, pudiéramos estar en contacto con una persona que tenga depresión, algún tipo de depresión, alguna depresión, y que para nosotros no sea obvio, es decir, puede haber personas que se vean normales, ¿no? O que no están pasando por una clara tristeza, algo por el estilo, y aún así tengan depresión.
Es difícil, por eso ante la duda siempre es bueno hablar un ratito con el médico, porque es difícil. Entonces, como hay personas que son de su naturaleza es un poco más negativa que otras, a veces es difícil ver el cambio. Por eso es importante fijarse en están comiendo, están durmiendo bien, son capaces de hacer su trabajo, sus actividades cotidianas, todas esas cosas que son más externas que podemos ver. Pero ante la duda siempre es bueno tener una charla con el médico.
¿Son todas las depresiones iguales, doctora?
No, realmente hay muchos tipos y se manifiestan de muchas maneras distintas en distintas personas. Entonces, desde el punto de vista de la enfermedad, la depresión más común es la depresión mayor, que es la típica, pero también tenemos depresiones crónicas, las llamamos distimias, que son quizás menos intensas, pero más duraderas en el tiempo. También existe la depresión postparto, que hemos hablado también de ella en el pasado. Y hay también lo que llamamos depresiones atípicas. Las depresiones atípicas tienen síntomas muy distintos de las depresiones normales. Por ejemplo, la gente tiende a comer mucho más, a dormir mucho más, etc. Entonces, y por supuesto, el trastorno bipolar. El trastorno bipolar puede pasar de depresión a lo que llamamos manía, que es el estado, digamos, contrario a la depresión, de excesiva euforia, muy rápido. Es decir, que no son todas iguales y por lo tanto cuando una persona ha pasado depresión y quiere dar consejo a otra hay que tener en cuenta que cada persona es distinta y cada depresión es distinta y no intentar apoyar sin imponer nuestras propias creencias o nuestra propia experiencia.
Claro. Usted hablaba también hace un momento acerca de que las mujeres pueden ser un poco más expresivas o tienden a ser más expresivas que los hombres. ¿Hay alguna diferencia en la sintomatología de los hombres, de los hombres y de las mujeres, más allá del se evitan o ellos mismos se guardan sus emociones por una cuestión de social?
Hay diferencias a muchos niveles. Hay una diferencia social, hay una diferencia biológica también. Entonces, y esto también estamos estudiándolo ahora. Parece ser que las hormonas sexuales femeninas, sobre todo los estrógenos, pueden tener una conexión con la depresión y con el trastorno de estrés postraumático, con las dos cosas. Es decir, que pueden hacer a las mujeres más vulnerables a estos trastornos comparado con los hombres. Esto está en investigación en estos momentos. También es cierto que las hormonas masculinas, y digo masculinas y femeninas entre comillas, porque las mujeres también tienen hormonas masculinas y los hombres también tienen algunas hormonas femeninas. Pero en general pueden hacer que los hombres sean más irritables comparado con la tristeza que se manifiesta más en las mujeres. Es decir, hay un componente hormonal que puede colorear la depresión y esto es lo que se está estudiando ahora porque además podría ser posible que alterando esas hormonas podríamos proteger a personas que han tenido depresión de futuras depresiones y estas son medicaciones que se están estudiando en estos momentos.
Ah, eso es sumamente interesante. Y lo mismo con respecto a la edad. Puede ser que tal vez los adolescentes en esta etapa tan compleja de la adolescencia puedan padecer más depresión que los adultos, ¿pudiera ser o no?
La adolescencia en nuestra sociedad es una época muy complicada y normalmente sí, normalmente puede aparecer más prevalencia de depresión, sobre todo en relación de nuevo con la pubertad y con las hormonas y también con las presiones sociales a las que sometemos a los adolescentes. Es una época en la que se pasa de ser un niño a ser un adulto y esa transición es compleja en la sociedad de hoy en día. Es compleja e involucra pues, terminar unos ciertos estudios, ir a estudios más avanzados o ir al trabajo. Todas esas transiciones también tienen más riesgo de producir una depresión porque son estresantes.
Nos pregunta Marisol Obregón, ¿cómo convencer a una persona con depresión a que pida ayuda profesional? Muchas veces la misma depresión provoca apatía para hasta buscar, a buscar a estar mejor. Doctora, ¿qué le dice al respecto?
Bueno, primero, facilitar, es decir, a ayudar a que la persona pueda llegar a la consulta, hablar a lo mejor con el médico antes, decir, mira, tengo este familiar que está un poco reticente. A veces, y nosotros lo que hacemos, esto lo hacía yo bastante con los pacientes más jóvenes, con los adolescentes, les decía, oye, ¿por qué no nos encontramos en una cafetería y hablamos? A veces, en determinadas situaciones, uno tiene que acercarse al paciente. Entonces, si el médico o a veces las enfermeras hacen muy buen trabajo en este sentido, porque el paciente a veces se siente menos intimidado por hablar con una enfermera o un psicólogo que por hablar con un psiquiatra o un médico. Es decir, acercarse a la persona sanitaria y decir, tengo este problema, ¿puede alguien venir a hablar con él? O pueden llamarle a lo mejor el médico 10 minutos por teléfono para acercar esa brecha que él tiene problemas de para pedir ayuda. También es muy importante no hacer que el paciente se sienta culpable, porque la culpabilidad es un sentimiento que hiela a las personas, no les deja actuar. Es un sentimiento que le deja a las personas como en pausa. Entonces es muy importante no culpabilizar a la persona, pero acompañarla y facilitar esa conexión con los servicios sanitarios cuando eso es posible. También a veces es bueno leer libros sobre depresión juntos, es decir, informarse juntos o leer páginas web. Y hay mucha información muy buena en internet, también hay muchas cosas que no son tan buenas. Entonces yo me alejaría un poco de los TikToks y los Instagrams y los Facebooks, iría a buscar las instituciones que sabemos, por ejemplo, la Clínica Mayo en Estados Unidos tiene unas páginas en español fantásticas, con muy bien traducidas, con muchísima información, y también el Sistema Nacional de Salud de Estados Unidos tiene, NIH, tiene páginas en español con información aprobada y evidenciada que está muy bien, está muy bien.
Esa es una muy buena manera. Y esto, bueno, esta pregunta va un poco de la mano sobre qué sí hacer y qué no hacer cuando buscamos apoyar a alguien a una persona que tiene depresión.
Sí, bueno, es cierto que el apoyo de las personas alrededor es muy importante. Entonces, hablamos la semana pasada pues, de apoyar sin juzgar. También es importante que la persona en sí misma haga cosas. Entonces, ¿qué cosas puede hacer una persona deprimida cuando uno se siente tan mal? Pues, desde luego, evitar el aislamiento social es una, aunque a uno le cueste, tiene que intentar conectar con otras personas. También es importante evitar y no facilitar desde fuera el uso de alcohol o de drogas. A veces, esto ocurre cuando una persona está deprimida, incrementa el uso de alcohol, incrementa el uso de tabaco, incrementa el uso de drogas y las personas alrededor no saben muy bien qué hacer. Entonces es importante no ayudarles a ese incremento, sino lo contrario. Y la persona tiene que darse cuenta de que el alcohol y las drogas no es una cosa que vaya a ayudarle para tratar la depresión, no es un tratamiento de la depresión, es un medicamento. También es importante cuando una persona tiene depresión a aceptar el tratamiento. Entonces, a una persona en la audiencia es importante aceptar que esto es una enfermedad como muchas otras y que hay que buscar tratamiento, que hay soluciones, pero hay que buscar el tratamiento. Y no ignorar que hay un problema. Hay muchas personas que, como la depresión baja la autoestima, piensan, oh no, esto no es una enfermedad, esto es normal. Esto, todo el mundo, si uno lee las noticias, todo el mundo tendría que estar triste, ¿no? Y eso es ignorar el problema en uno mismo. Y eso puede ser una dificultad. También a veces las personas que tienen depresión no entienden lo que les está pasando, sobre todo si es la primera vez. Es difícil entender que esto es una enfermedad. Y allí es donde es muy importante asumir que uno necesita ayuda del exterior y no culparse a sí mismo, sino aceptar, necesito ayuda del exterior. Y también es muy importante informarse uno mismo sobre qué es la depresión. Eso es fundamental. Porque a veces uno tiene ideas sobre todo salud mental, hay mucho estigma que colorea lo que nosotros pensamos sobre la enfermedad y que hace, llegamos a ese sistema de no voy a hacer nada porque la culpa es mía. Y eso siempre es negativo. Igualmente hay grupos de apoyo para la depresión que pueden facilitar el buscar esa ayuda, porque hay gente que lo ha pasado y que te está dando apoyo, y eso normalmente es muy positivo. Hay otras personas que a lo mejor prefieren hablar con un profesional, o prefieren hacer las dos cosas, o prefieren buscar ayuda en una organización no gubernamental, que aquí nosotros en Canadá tenemos muchas que trabajan con la depresión. Es muy importante mantener las conexiones sociales, muy, muy, muy importante, porque a veces uno se aísla y cuando los humanos no estamos hechos para ser aislados. Entonces, cuando uno se aísla, todas las cosas empeoran. Y también intentar mantener rutinas y actividades. Entonces, para la persona que tiene depresión es muy importante seguir levantándose a la misma hora, seguir comiendo a las mismas horas, tener la mayor rutina posible. Y para la persona que lo está apoyando, favorecer esa rutina. Es decir, oh, mira, voy a venir a las 9 y vamos a desayunar juntos. Esas cosas son muy, muy importantes. Muy, muy importantes.
Y, perdón, nada más para decirle a la gente que de todo esto que está hablando de los enlaces que mencionó, vamos a dejarlos aquí en el link una vez que termine nuestra charla para que no se compliquen.
Sí, ya. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Una cosa muy importante para una persona que tiene depresión es que a veces esta misma tristeza lleva a que la persona deje de cuidarse de sí mismo. Por ejemplo, deje de tomar su medicación para la tensión arterial o deje de tomar su medicación para la diabetes. O no vaya al médico cuando tiene un catarro o cuando tiene una infección, ¿vale? Entonces, es importante no permitir que la tristeza se enganche tanto que evite que busques ayuda de otros problemas que puedas tener o que produzca negligencia en tu propio cuidado. Y ahí es donde la gente que está alrededor tiene que también ayudar y apoyar a la persona, recordarle las pastillas, recordarle que tiene citas, etc.
Estamos en un país, doctora, donde hay mucha gente que vive sola y donde la soledad es algo que está a nuestro alrededor de una manera muy tangible. Y justamente para esas personas que se encuentran así, viviendo en soledad y que de pronto pudieran comenzar a sentir esta tristeza, ¿no? O que se va arraigando y que pudiera caer en depresión después o pudiera terminar siendo depresión, ¿cómo evitar caer en un punto donde ya ni siquiera se quiera buscar ayuda? ¿Hay un punto clave, una delgada línea de frontera que no queremos cruzar?
Sí, bueno, y además te puedo decir, Silvia, que a veces eso pasa muy rápido, a veces pasa muy lento. Es decir, que no a todas las personas van a llegar a ese punto. Es importante tener esta convicción de tengo depresión, lo voy a ver todo negativo porque es parte de la enfermedad, es como tener unas gafas negras. Voy a batallar esos pensamientos negativos. Tener esa convicción es una de las cosas que ayuda a las personas a salir de la depresión. Pero llegar ahí, hay gente que llega sola y hay gente que necesita ayuda para llegar aquí. Esa batalla, porque cuando el cerebro se está en la depresión, el cerebro está trabajando a menor porcentaje de lo normal. Es decir, si normalmente trabajamos al 100%, está trabajando al 30%. Y cuando hay poca energía en el cerebro tiende a pensar negativo para intentar recoger energía, no ser activo, no gastar. Entonces, el batallar esos pensamientos negativos es fundamental. A veces hay gente que simplemente llega un momento en que se da cuenta y lo hace. Y hay gente que necesita ayuda y ahí es donde la terapia es donde más ayuda puede dar, porque en la terapia básicamente es un proceso de aprendizaje de cómo batallar esos pensamientos negativos con técnicas demostradas. Entonces, eso es fundamental. A veces sí que es verdad que hay personas que llegan a estas depresiones muy profundas, que por cierto, la mayoría de estas depresiones particularmente profundas son genéticas, o sea, ellos no pueden modificarlo, son sus genes, y necesitan ayuda externa hasta el punto de que a veces pues, hay que llevarlos al hospital y tienen que ingresar. Entonces eso puede ocurrir. Ahora, de la gran cantidad de depresiones, las depresiones que se ingresan son una cantidad mínima. Y esto me gustaría reforzarlo. En psiquiatría hoy en día ingresamos a muy, muy, muy poca gente porque hay muchas medicaciones y mucho apoyo en la comunidad que se puede acceder y eso evita que la gente tenga que ir al hospital.
Si ese pudiera ser alguno de los miedos para pedir ayuda, pues que no exista, ¿no? Que se minimice. También, doctora, antes de que terminemos, estamos en unos momentos muy complicados. Las tasas de inflación, las tasas de interés, de verdad, como usted mencionó hace un momento, las noticias pueden ser completamente abrumadoras y deprimentes, tal cual deprimentes. Y entonces, si estamos viviendo en un momento social así de álgido, y que esto pudiera tal vez algunas personas que puedan ser propensas a caer en depresión y demás. ¿Qué pudiéramos hacer para combatir todo esto que vemos allá afuera, doctora?
Bueno, desde luego apoyar. Y yo me gustaría hacer una reflexión histórica, ¿no? Que nosotros vemos todo lo que está enfrente nuestro, de la generación en la que estamos, eso es todo lo que vemos. La realidad es que si miramos a la humanidad desde hace 2000 años hasta ahora, hemos descubierto un montón de cosas, hemos avanzado un montón. Hemos ido de tener unos sistemas sociales francamente terribles, sin ningún derecho social, a tener un montón más de derechos sociales. Y no, eso no quiere decir que no haya que luchar por las cosas, pero como decía Martin Luther King, el arco de la historia es largo, pero se dobla hacia la justicia. Es decir, que si vemos todo desde el punto de vista histórico, estamos mucho mejor ahora que nunca, aunque día a día eso nos parezca que eso no es así. Entonces, a mantener un cierto optimismo por la vida a largo plazo siempre es bueno, y transmitir ese optimismo con moderación a otras personas siempre es bueno también.
Fíjese, doctora, que esto de lo que estamos hablando está generando bastantes comentarios en Facebook y quisiera compartirle, si me da tiempo, quisiéramos compartir un par de ellos. Raquel Pereira dice, ¿qué podemos hacer cuando se busca ayuda en lugares que no ayuda solamente llevan a más depresión, porque pero no quieren volver a casa? ¿Qué podemos hacer cuando se busca ayuda en lugares que no ayudan y solo llevan a más depresión?
Muchas gracias, Raquel, por la pregunta. Mira, esto es un maratón, no es un sprint. Entonces, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que la persona que está haciendo esto que no es positivo, sea lo que sea, que sepa que siempre puede volver a ti, que siempre puede contactar contigo y que tú le vas a ayudar. Eso es fundamental, fundamental. Es decir, que esa conexión, esa comunicación no se pierda. Claro, no sabemos el caso especial de este familiar de Raquel, pero en general, los lazos familiares en estas situaciones, o los lazos de amistad buenos, o los lazos de enganche buenos, permanecen, permanecen. Entonces es muy importante que tú mantengas la conexión, aunque sea muy duro para ti ver lo que esta persona está haciendo, mantener la conexión, con ciertos límites. Mantener la conexión con esa persona no quiere decir que tengas que aguantar ningún tipo de abuso, ni físico ni emocional, pero que ese canal de comunicación se mantenga abierto. Porque en muchas personas, durante la depresión, pasan distintas fases y llega un momento en el que se dan cuenta de que lo que están tratando de hacer no funciona y vuelven a tratar otras cosas. Entonces, si tú estás allí cuando cambian de opinión, tú les puedes ayudar en ese momento.
Dice, los hombres son más difíciles de ayudar. ¿Por qué cree que...? Porque dice, creen que lo quiere... Porque creen que los quiere uno gobernar. Dice, y se aíslan, son agresivos en sus palabras, sus actitudes de cuerpo se deteriora porque no le interesa cuidarse. ¿Algún comentario al respecto de esta aseveración?
Sí, desgraciadamente vivimos una sociedad que todavía es muy patriarcal y eso no es bueno para nadie, incluido para los hombres. Hay esta sensación de que los hombres tienen que buscarse, que tienen que solucionar las cosas por sí solos. Y nunca han solucionado los hombres las cosas por sí solos, ni las mujeres, si hemos colaborado, ¿no? Entonces, sí, es duro. Lo que sí que diría es que a veces hay que, sobre todo si conoces muy bien a la persona, hay que intentar jugar un poco con esa persona. Es decir, a veces una persona con depresión, tú le puedes dar pequeñas tareas que les hagan sentirse mejor, que tú sabes que van a poder hacer, para aumentar su autoestima, y entonces están un poquito mejor y entonces podemos hacer otras cosas. Entonces, a veces, si son personas que quieren estar en control de todo y no se dejan manejar, pero están irritables, hay que decir, bueno, puedes hacer esto por mí y ponerse un poquito por debajo para que ellos se sientan mejor, y entonces puedes atacar y decir, oye, y por cierto, ¿por qué no vamos al médico mañana? A veces hay que manipular un poquito.
Bueno, ahí está una estrategia más. Pues también saludos a, bueno, Jorge Ortiz, Alexis Martínez, que nos dejan comentarios y felicitaciones por este tema. Pues sí, justamente estamos viviendo tiempos muy complicados, y si además sumamos la manera en la que muchos migrantes están aquí viviendo en Canadá, bueno, pues más que oportuno hablar de esos temas. Más dudas, más comentarios, más inquietudes, que nos las dejen en el Facebook. Nosotros tomamos notas y lo estaremos respondiendo también en las siguientes emisiones. Doctora, muchísimas gracias por este espacio. ¿Algo final que desee agregar?
Pues que al final es importante mantener la esperanza. Es importante mantener la esperanza y simplemente decir que yo he visto, y muchos de mis colegas hemos visto, personas que han estado deprimidas años y que han mejorado. Es decir, no dejarse llevar por la idea de que esto no va a mejorar nunca, porque cada vez hay más tratamientos, el cuerpo humano tiene una capacidad de adaptación extraordinaria y la gente mejora.
Que así sea, doctora. Pues entonces nos enlazamos el siguiente miércoles. Que tenga un excelente resto de semana y gracias por estos espacios, como siempre.
Gracias.
La doctora Blanca Bolea, médico psiquiatra, y está en Women's College Hospital y en la Universidad de Toronto. Hasta el próximo miércoles.